Según el Nuevo Testamento, el asunto más crucial después de la muerte de Cristo para nuestra redención es el Espíritu.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del libro de Zacarías, llegamos al capítulo 4 para ver la maravillosa visión del candelero de oro y los dos olivos. El libro de Zacarías está lleno de visiones misteriosas que revelan a Cristo. En cuanto a esto, escuchen lo que dicen los primeros 4 versículos del capítulo 4. Entonces volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he aquí veo un candelero, todo de oro, con su tazón encima y sus 7 lámparas sobre él, con 7 tubos para cada una de las lámparas que están encima de él. Y junto a él hay 2 olivos, uno a la derecha del tazón y otro a su izquierda. Respondí y hablé al ángel que hablaba conmigo, diciendo, ¿qué son estos, Señor? Sin duda alguna, esta es otra estupenda visión en el libro de Zacarías. Hoy hablaremos de esto en la cuarta parte del tema que titulamos Las visiones de consuelo y promesa, centrados en la visión del candelero de oro y los 2 olivos. Y nos agrada presentarles una vez más a Antonio Hernández para que nos ayude con los comentarios. Gracias por su visita al programa.
Como siempre, me alegra regresar al programa de hoy. En este mensaje necesitamos ser despertados de nuestro sueño. El libro de Zacarías es muy misterioso y contiene muchas visiones, por lo cual se necesita mucha visión y luz espirituales para poder comprenderlas e incluso para saber cómo aplicarlas a nuestra vida cristiana cotidiana. La mayoría de nosotros estamos durmiendo espiritualmente, por lo que necesitamos ser despertados para darnos cuenta de lo que el Señor Jesús quiere mostrarnos en este libro de Zacarías.
Eso es muy cierto. Esperamos que esta palabra se pueda aplicar en la experiencia de todos aquellos que escuchamos este mensaje. En el mensaje anterior, estudiamos una sorprendente escena descrita en Zacarías 3, que está relacionada con el sumo sacerdote Josué. ¿Podría usted hacernos un breve repaso antes que entremos al capítulo 4?
En el capítulo 3 vimos a Josué, el sumo sacerdote, en la presencia del Señor. Dios deseaba que toda la nación de Israel fuese un sacerdocio corporativo para introducir a otros en la presencia del Señor y para que las naciones pudiesen comprender la clase de Dios que tenían los judíos. Sin embargo, para poder hacer eso, Dios necesitaba fortalecer mucho a Josué para hacerlo un sacerdote que tuviera un testimonio apropiado. El Señor tuvo que quitarle las vestiduras sucias a Josué, las cuales son una tipología de nuestra conducta y comportamiento. Él hace esto porque estamos contaminados por el mundo, por la religión y por muchas otras cosas. Al tratar cabalmente con Josué, el Señor lo hizo un sacerdote apropiado que podía representar a Israel.
Gracias. Además, el ángel de Jehová reprendió a Satanás, a pesar de que Josué estaba vestido de vestiduras sucias. Luego, le hizo vestir de ropas majestuosas y le pusieron un turbante limpio sobre su cabeza. Sin lugar a dudas, esta es una tipología de la limpieza que lleva a cabo la preciosa sangre de Cristo en nosotros. ¿verdad?
Así es. Cristo fue a la cruz y murió por nosotros, llegando a ser nuestro Redentor. Al morir, Él derramó su sangre, la cual tiene eficacia eterna y es la que nos limpia de nuestros pecados y nuestra conducta. Las vestiduras sucias de Josué les fueron quitadas y él recibió vestiduras majestuosas. Eso es un cuadro de nosotros, que somos revestidos de Cristo en su obra de redención y en su obra de salvación.
Bueno, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento de este mensaje del Estudio Vida de Zacarías. Adelante.
In chapter 4, you have the lampstand.
En el capítulo 4, encontramos un candelero y dos olivos, uno a la derecha y el otro a la izquierda del tazón. ¿Quiénes son los olivos? Los dos olivos son, número 1, Josué. Y número 2, Zorobabel. El candelero de oro representa a la nación de Israel como el testimonio de Dios. Pero el testimonio de Dios necesita resplandecer. Y para que resplandezca se necesita que arda. Y para arder es necesario que haya fuego. Y para que haya fuego se necesita que tenga el suministro de aceite de oliva. Y para tener este aceite de oliva, se necesita de los árboles de olivo para que produzcan el aceite de oliva. ¿Y quiénes son estos dos olivos? Pues son Josué y Zorobabel, quienes son llamados los hijos de aceite. Actualmente, en la vida de iglesia, ¿quiénes son los hijos de aceite? Los hijos de aceite son el sacerdocio y el reinado. Debe existir alguien que pueda ejercer el sacerdocio para conducir a las personas a la presencia de Dios, a fin de que ellas sean iluminadas, expuestas, discipuladas, para que reciban la infusión, la impartición de parte de Dios. Y también para enseñarles a las personas cómo adorar a Dios, cómo servirle. También se necesita que alguien ejerza el reinado con la autoridad para mantener un buen orden. Y esto es el reinado. La iglesia no debe ser una anarquía, sino un cuerpo gobernado, regulado, en buen orden. Así que hoy en día, en la vida de la iglesia, como el reino de Dios, con la administración de Dios, debe haber el sacerdocio y el reinado.
Hemos visto este cuadro del Antiguo Testamento con Josué, que representa al sacerdocio, y Zorobabel, que representa el reinado. Sin embargo, lo más importante es la aplicación que hizo Witness Lee a la función de cada creyente de Cristo en la era del Nuevo Testamento. ¿Qué tal entonces si usted nos desarrolla este punto un poco más?
Hemos visto en Zacarías 3 que Josué representa al sacerdocio. ¿Quiénes son los sacerdotes? Son aquellos que conducen a otros a la presencia de Dios y que llevan la palabra de Dios a las personas para educarlas en todo lo relacionado con Dios. Esta era la labor del sacerdote en el Antiguo Testamento. Al llegar a Zacarías 4, se nos revela el reinado con Zorobabel, quien tenía la autoridad para reinar. Sabemos que el Antiguo Testamento es una tipología del Nuevo Testamento. Por tanto, en la realidad del Nuevo Testamento, necesitamos darnos cuenta que cada creyente, al ser redimido y regenerado, llega a ser un sacerdote. Esto significa que podemos ir delante de la presencia del Señor y conducir a otros a su presencia, que podemos ministrar Cristo a otros y que podemos enseñar a otros respecto al Señor. Igualmente, como creyentes, podemos ejercer nuestro reinado sobre nuestro yo, sobre nuestro hombre natural y sobre cada cosa que se constituye en un problema para nuestra vida cristiana. Así pues, necesitamos ser de aquellos que toman la iniciativa para entrar en la presencia del Señor y suministrar a otros las riquezas del Cristo que hemos disfrutado.
Muy cierto, Antonio. Y necesitamos comprender que esta no es otra historia del Antiguo Testamento, sino que es algo realmente aplicable a todos nosotros en cuanto a nuestra función como creyentes en la era del Nuevo Testamento. Bueno, antes de avanzar al siguiente segmento, quiero leer los versículos en Zacarías capítulo 4, 5 y 6, que dicen lo siguiente. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué son estos? Y dije: No, Señor. Y respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová para Zorobabel, diciendo: No por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Escuchemos pues a Witness Lee en el siguiente segmento. Adelante.
Verse 5. And the angel who spoke to me answered.
En el versículo 5 dice: Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué son estos? Y le dije: No, Señor. No solamente nosotros no sabemos quiénes eran, sino que Zacarías el profeta tampoco sabía. Cuando le preguntó si sabía, respondió que no sabía. Le dijo: No, Señor, no sé. Entonces el ángel respondió: Esta es la palabra de Jehová para Zorobabel. Una palabra en particular para Zorobabel. Esta no era una palabra para Josué, ya que la palabra para Josué había sido dada en el capítulo 3. Ahora, en el capítulo 4, esta palabra era para Zorobabel el rey. Y le dice: No por fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Permítame preguntarles, ¿pudieron ustedes ver la muerte de Cristo en el capítulo 3? Necesitan decir que sí, que la vieron. ¿Y qué fue eso? Fue la redención de Cristo, la cual está completamente cubierta en el capítulo 3. Según el Nuevo Testamento, el asunto más crucial después de la muerte de Cristo para nuestra redención es el Espíritu. Por lo que nosotros no solo debemos ministrar Cristo a las personas, sino que además necesitamos también suministrarle a las personas con el Espíritu. Por lo tanto, cuando ministramos Cristo a otros, en realidad les estamos suministrando el Espíritu. Así que debemos suministrarles, no solamente simplemente enseñarles y hablarles a las personas, sino que se trata de suministrarles el Espíritu. Y yo sí creo que a medida que ministramos a Cristo a los demás, por medio de los mensajes, el Espíritu está fluyendo para infundirse en ellos. Entonces el Espíritu nos incita, los vuelve locos como lo hizo con nosotros. Así que no es por fuerza ni por poder, sino por mi Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Así que no se olviden que en el capítulo 3 tenemos la muerte de Cristo para efectuar la redención. Y ahora en el capítulo 4 tenemos el Espíritu como poder para llevar a cabo la economía de Dios.
Ciertamente las visiones en Zacarías 3 y 4 son maravillosas. En el capítulo 3 se revela la obra redentora de Cristo. Y en el capítulo 4 vemos el suministro del Espíritu de Dios. Y creo que no son muchos los que han visto estos capítulos en este contexto. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
En el capítulo 3 necesitamos ver la obra redentora de Cristo. El versículo 9 menciona una piedra que Jehová grabaría. Que él grabase la piedra indica que Dios laborará en Cristo la piedra a fin de llevar a cabo su obra de redención, salvación y edificación. Grabar equivale a hacer incisiones. Cuando Cristo murió en la cruz, él fue grabado, él fue hendido por Dios. Al hacer esto, del costado de Cristo fluyó sangre y agua. Luego, el primer día de la semana, el Señor resucitó de entre los muertos, y esa misma tarde, Él se sopló a sí mismo como el Espíritu de vida en esos creyentes. La realidad de esas visiones de Zacarías 3 y 4 se encuentra en el capítulo 19 de Juan con relación a la redención, y en Juan capítulo 20 con el Espíritu que se imparte en los creyentes. Sin duda es un cuadro maravilloso el que vemos en los capítulos 3 y 4 de Zacarías.
Gracias, Antonio. Me parece importante leer el versículo en Zacarías 3:9 que habla acerca de la piedra que usted mencionó. Dice así: porque he aquí la piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. Grabaré su grabadura, declara Jehová de los ejércitos, y quitaré en un solo día la iniquidad de aquella tierra. Es obvio que este versículo se refiere a la muerte de Cristo, quien removería la iniquidad de la tierra en un solo día, es decir, el día en que Cristo murió en la cruz. Sin duda, deberíamos exclamar: alabado sea el Señor por esta visión. ¿No le parece?
Por supuesto que sí, Víctor. En el capítulo 1 de Juan se nos dice que Juan el Bautista reconoció al Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cierto sentido, este probablemente es el cumplimiento del versículo en Zacarías 3:9, donde dice que la iniquidad de la tierra sería quitada en un solo día. Con su obra redentora, el Señor Jesús quitó el pecado en el universo. Luego, en Juan 1:32, dice que Juan el Bautista vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma sobre el Cordero. Así pues, en Juan 1:29 se nos habla del Cordero. Y en el versículo 32 está el Espíritu que vino sobre el Cordero, mostrando así que el Redentor llegó a ser el Espíritu vivificante para suministrarnos con todo lo que Él es.
Eso es muy cierto, y podríamos permanecer hablando acerca de este tema por mucho tiempo, pero necesitamos ver el resto de la visión. Al respecto, en Zacarías 4, del 11 al 14, leemos lo siguiente: luego respondí y le dije: ¿qué son estos dos olivos que están a la derecha del candelero y a la izquierda? Respondí por segunda vez y le dije: ¿qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos picos de oro que vierten de sí el oro? Y me habló diciendo: ¿no sabes qué son estos? Y dije: no, señor. Y dijo: estos son los dos hijos de aceite que están de pie junto al Señor de toda la tierra. Con estos versículos, regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
En estos dos capítulos, Zorobabel está representado primeramente por un renuevo, segundo por un árbol de olivo, y tercero por una rama del olivo. Podemos decir que Zorobabel está representado por tres partes de un árbol: el renuevo, el árbol en sí y la rama. Esto indica que Zorobabel no es la fuente. Él es un árbol que en realidad es la rama de otro árbol, y ese otro árbol es la fuente, y también es el renuevo de este otro árbol. Entonces, ¿quién es este otro árbol? El árbol es Cristo. Cristo es la fuente. Cristo es el único árbol de olivo. Todos los demás, incluyéndonos a nosotros, somos sus ramas, sus vástagos. Y todos estos renuevos son su ramificación, son la ramificación de Cristo. Aunque Cristo es un único olivo, hoy día existen muchos renuevos que han surgido de Él. Como cristianos, somos ramas que deben suministrar aceite a los demás. Es decir, suministramos el Espíritu para que ellos sean vivificados. ¿No son ustedes parte del olivo? Pero nosotros no somos árboles de olivo, sino ramas de olivo, del único olivo. Y estas ramas son sus vástagos. ¿Y para hacer qué cosa? Para producir aceite. Por ejemplo, si ustedes van a Europa y pasan libros como si fueran textos de escuela, serán un fracaso. Para presentar el olivo, ustedes deben ser un olivo. Para producir el aceite, que es el Espíritu con el cual suplen a toda su audiencia. Entonces la audiencia será avivada y ellos recibirán el aceite que hará que ellos también sean ramas en el olivo. Y serán olivos que producen aceite para suplir a todos sus vecinos y a todos sus paisanos. ¡Aleluya! Estamos aquí como olivos para producir aceite y suministrar a las personas con el Espíritu siete veces intensificado.
Me encanta la manera como Witness Lee aplicó esta palabra de manera práctica. Este mensaje fue dado el 3 de julio de 1991 a un grupo de jóvenes que se estaban preparando para emigrar a Europa del Este a fin de predicar el Evangelio. El hermano Lee les dijo: "No vayan allá simplemente a enseñar la verdad, sino que vayan como un olivo para suministrar a las personas con el Espíritu". Tengo entendido que usted asistió a esa reunión y posteriormente visitó Rusia. ¿Podría compartirnos un poco de su experiencia?
Eso sucedió hace muchos años, pero pienso que es aplicable a lo que estamos hablando. En aquel entonces hubo un grupo de jóvenes que realmente sintió la carga de parte del Señor para ir a Moscú y a San Petersburgo a predicar el Evangelio. Ellos no fueron allí en su propia capacidad ni poder, sino que lo hicieron por el Espíritu. No podemos simplemente quedarnos con la experiencia de Zacarías 3, siendo redimidos, sino que debemos avanzar a la experiencia de Zacarías 4 para aprender a ministrar al propio Cristo que nos salvó. Si no aprendemos a hacer esto, simplemente estaremos pasando doctrinas y conocimiento a las personas sin suministrarles el Espíritu. En aquel entonces, los que fueron a Moscú descubrieron que las personas estaban muy hambrientas. Compartieron varias conferencias con las personas allí y mediante la predicación del Evangelio vinieron unos 5,000 rusos a Cristo y bautizaron a 2,000 de estos durante 5 semanas de conferencias. Esos jóvenes testificaron que esa fue la experiencia más extraordinaria de sus vidas. Ellos les suministraron a los rusos al propio Cristo y al Espíritu que habían disfrutado. En ese momento llegaron a ser los olivos y los hijos de aceite. A medida que ministraban Cristo a los rusos, suministrándoles la verdad y trayéndolos al Señor, los convirtieron también a ellos en olivos. Esto es sorprendente. A su vez, los rusos empezaron a compartir con otros el Cristo que estaban disfrutando para suministrar el Espíritu a otros. De esa manera se produjeron miles de olivos en Rusia, quienes ahora están haciendo lo mismo que aquellos jóvenes hicieron al principio, es decir, ministrando y suministrando el Espíritu a muchos hijos de paz. Eso es lo que ha levantado el testimonio del Señor en Rusia, en la forma de candeleros. Hay muchos candeleros en Rusia de esta manera. En resumen, cada vez que nosotros ministramos a Cristo y suministramos el Espíritu a otras personas, los regeneramos, los hacemos disfrutar a Cristo. Y cuando ellos se reúnen, se edifican mutuamente como el testimonio corporativo de Cristo. Ellos llegan a ser un candelero que resplandece en el universo con el testimonio del Dios triuno.
Alabado sea el Señor por este testimonio tan animante. Y oramos para que estos olivos llenos del Espíritu no solo estén en Rusia, sino en los Estados Unidos, en Londres, en Australia, en Nueva Zelanda y en toda la tierra. Que el Señor levante muchos olivos en toda la tierra habitada, suministrando a las personas, no con doctrina ni conocimiento, sino con el Espíritu vivificante. Esto es lo que está en el corazón del Señor. Gloria al Señor por la palabra que hemos escuchado hoy. Y a usted, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme. He sido tan refrescado por esta palabra. Nunca quisiera dejar de ser un olivo que suministre el Espíritu a las personas que se encuentran hambrientas y sedientas por experimentar y disfrutar a Cristo.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
LSM tiene el agrado de presentar el libro La vida de asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La vida de asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La vida de asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.